Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México, decenas de ciudades, cerca de un centenar de ciudades, vivieron la experiencia de concentraciones de ciudadanas y ciudadanos que se manifestaron a favor de la democracia mexicana, en contra de una reforma electoral que el gobierno del presidente López Obrador ha impulsado, el llamado Plan B. Y bueno, pues fue muy importante, está siendo muy importante esta expresión ciudadana en México. Es la segunda que se expresa de esta manera. La primera tuvo lugar en noviembre del año pasado. Ahora tenemos esta manifestación ocurrida este domingo y de ello vamos a hablar con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y orador principal en la concentración del Zócalo de la capital del país. Estaremos con el doctor Cosío en un momento más. Y antes de ello está la información y la crónica de nuestra colega Natalia Cano, que nos cuenta cómo estuvo en México lo de ayer.
Carmen, a más de 24 horas de que se realizara la segunda movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, convocada por organizaciones civiles y la oposición en México para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano se refirió esta mañana a dicha concentración, criticó a los líderes del movimiento y a quienes asistieron. Además, aseguró que quienes formaron parte de esta están a favor de la corrupción y de los privilegios. Desde su conferencia matutina, el mandatario se refirió a esta movilización que se replicó en al menos un centenar de ciudades en México y en el extranjero, según los organizadores. Dijo que quienes asistieron y los que apoyan su movimiento están a favor de dos proyectos distintos de nación. Además, arremetió contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, y la periodista Beatriz Pajés, ambos oradores en el acto. Esto es parte de lo que dijo el mandatario.
No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país.
Tras su aprobación la semana pasada en el Congreso mexicano, el llamado Plan B de la reforma electoral está en vías de ser promulgado por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Nación. Será hasta ese punto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide o no dicho plan. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Regresamos con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte, jurista mexicano, orador en la manifestación de ayer, la concentración de miles de personas. Bueno, ya se sabe que siempre que hay una manifestación así hay diferentes números. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántas fueron? Bueno, miles sin duda. La cifra del gobierno de la ciudad decía que 90 mil personas. Algunas personas organizadoras del encuentro hablaban de 500 mil. Como sea, estaba repleto el Zócalo y sus calles aledañas, sin la menor duda, y ahí están las imágenes y las fotografías. ¿Por qué sucede todo esto en México, doctor Cosío? Gracias por estar aquí y hablar con este público que tiene presencia en el continente americano a través de CNN. ¿Qué explica todo esto, José Ramón? Bienvenido al programa.
No, muchísimas gracias en primer lugar, Carmen, por la invitación. De verdad que es un gusto estar en este programa contigo, con toda la audiencia de América Latina, del Caribe. A ver, el tema tiene, yo creo que, dos implicaciones. El presidente López Obrador y el partido Morena, los aliados de Morena, quisieron modificar la Constitución el año pasado para establecer un nuevo régimen, déjame decirlo así, o cambios al régimen electoral mexicano. No se lograron los votos para hacer una reforma constitucional, sobre todo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, sobre todo en la de diputados, y esto produjo que se presentaran iniciativas para modificar la ley electoral, ya no la Constitución, sino las leyes. Se ha llamado esto en México el Plan B, un conjunto de cambios legales a 6 leyes. Ya se produjeron 2 relacionadas con la responsabilidad de las elecciones y también con el espacio, con los tiempos de radio, televisión. Y ahora se están presentando o se aprobaron ya 4 cambios a leyes muy importantes en materia electoral. Y ese es el motivo de la concentración. El 13 de noviembre, lo decías tú muy bien, hubo una gran manifestación. Se piensa, esta es la interpretación que se ha hecho en México mayoritariamente, que como consecuencia de esos cambios, de esa manifestación, perdón, no se lograron los cambios. Y ahora, entonces, hubo una gran acción para que estos cambios legales que ya se lograron, que están o van a llegar a la Suprema Corte de Justicia, no sean aprobados, no sean declarados constitucionales por la Suprema Corte. Creo que este es el contexto general para quienes no viven en México o no están cabalmente enterados de estos temas, Carmen.
Bueno, dentro de las cosas que están ocurriendo está la respuesta del presidente mexicano. Ya Natalia Cano nos presentó hace un momento las reacciones que ha habido en estas últimas horas. Bueno, en tu caso particular ha sido muy agresivo el presidente mexicano. Ha dicho expresiones de insulto, en pocas palabras, y de denostación. Esta mañana, justo cuando estaba hablando el presidente mexicano, dijo que fuiste ministro de la Corte en pleno narcoestado. Déjame recuperar solo esa de las varias expresiones en tu contra desde la presidencia de la República en México. ¿Qué respondes? ¿Qué dices, José Ramón?
Mira, yo creo que el presidente desde la semana pasada tomó una actitud respecto de mí. Me dijo que yo era un corruptazo, que era yo un hipócrita, que era un conservador. Yo creo que esto que dijo la semana pasada está en el contexto de que el presidente sabía que yo iba a ser, junto con Beatriz Pajés, orador en este evento. Entonces, me parece que el presidente sigue una estrategia, no es nueva, ni es solo conmigo. De hecho, pues contigo mismo, querida Carmen, y con otras muchas personas, sigue la misma estrategia, que es no discutir la idea, no discutir el planteamiento, sino descalificar previamente a la persona. Entonces, creo que lo que hizo la semana pasada es igual. Y habiendo sido la marcha del día de ayer en la Plaza de la Constitución de México tan exitosa, tan, déjame usar esta expresión, masiva, tan pacífica, además hubo manifestaciones en otras 110 ciudades, hubo una gran cantidad de planteamientos, convocaron muchísimas organizaciones, no solo de un sector, de la población, en fin, habiendo sido ayer lo de una fiesta cívica, pues creo que sí la tomó hoy contra mí por haber sido orador, pero también contra muchas otras personas. Yo creo que la charla de hoy por en la mañana del presidente ha sido una de las más extensas, más agresivas, insisto, frente a muchas personas. Ahora, ¿cuál es la condición de decir que cuando yo estuve 15 años en la Suprema Corte formé parte de un narcoestado? Pues realmente me parece que no tiene ningún tipo de consideración. ¿Por qué razones? Pues porque en aquellos años precisamente declaramos la inconstitucionalidad de muchas de las disposiciones, llevamos a cabo actos que tuvieron que ver con la extradición de muchísimas personas a otros países, es decir, son muchísimos los casos, muchísimas las intervenciones que se dieron. Yo pienso que algo que traté de hacer en mis años fue una expansión enorme de los derechos humanos de las personas, etcétera, etcétera. El presidente ha identificado un par de casos que yo también he tratado de aclararles. Él no recuerda que cuando el presidente quiso ser llevado a un proceso político de los ministros que votamos para que él pudiera permanecer en el cargo, estuve yo. Él tampoco recuerda que cuando promovió sus acciones para que se hiciera una consulta con la reforma energética, el único ministro que votó por la viabilidad de esa propuesta de él fui yo. Es decir, hay un aspecto muy selectivo de los casos que a él pues, le parecen que son graves o no, además muy descontextualizados. Por otro lado, pues es triste decirlo, y yo le tengo respeto y consideración, afecto a la señora ministra Sánchez Cordero. Ella trabajó en la Suprema Corte en aquellos años, ella fue secretaria de Gobernación con el presidente de la República, hoy es senadora de la República, representa su propio partido político, hay ahí personas pues también muy respetables que trabajaron en esos años, Entonces, me parece que son calificaciones o descalificaciones muy generales que el presidente hace precisamente para no entrar a la discusión de las ideas, sino quedarse con la descalificación. Algo así como si dijera, si logramos descalificar a este señor o a esta señora, todo lo que dice es irrelevante y no tenemos ya por qué discutirlo, cuando me parece que precisamente la discusión que debíamos tener en México y en todos lados es exactamente a la inversa. ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se dijo en la marcha? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuáles fueron las ideas que se están planteando? Entonces creo que es una estrategia política que desde luego le ha dado muy buenos resultados al presidente o a Andrés Manuel López Obrador, tanto que es presidente de la República en este mismo sentido, Carmen.
En la concentración del Zócalo de la Ciudad de México, aunque hubo cerca de 100 ciudades del país en donde hubo manifestaciones y fuera de México también, hubo dos hechos que son algo más que simbólicos. Sí lo son, pero tienen una connotación muy importante, incluso también un asunto de legalidad que tú me comentabas antes de iniciar esta charla para CNN formalmente. Voy a la pausa y regresamos con eso. Había una manta gigante de Genaro García Luna, la fotografía de Genaro García Luna en sus espaldas, el logotipo del Partido Acción Nacional, y bueno, aludiendo que los que estaban ahí, miles de personas, estaban en defensa de García Luna, este secretario de Seguridad Pública de México que acaba de ser procesado judicialmente en Estados Unidos y declarado culpable. Vamos a ver cómo es su sentencia el próximo 10 de junio, pero fue declarado culpable, una figura clave del gobierno panista de Felipe Calderón. Y por otro lado, una asta bandera en el centro del Zócalo de la principal plaza del país sin bandera nacional. ¿Por qué fue esto? Bueno, entramos en la parte final. José Ramón Cosío, te preguntaba sobre estos dos momentos, la megamanta de Genaro García Luna que alguien puso y los que estaban ahí quitaron después, y un Zócalo sin bandera nacional. ¿Qué me dices?
Mira, lo de Genaro García Luna me parece que lo han construido como un distractor. Yo no puedo entender qué tiene que ver Genaro García Luna con una marcha ciudadana, una marcha pacífica, una marcha que tiene una agenda específica que es impedir estas reformas, que además se realiza en 110 ciudades en todo el mundo, que es convocada por una gran cantidad de personas. Nadie ayer hablaba de García Luna, nadie se está pronunciando ni a favor ni de García Luna. Me parece que es poner un distractor, como si todas las personas que fueron ayer o fuimos ayer estábamos pidiendo algo a favor o en contra de García Luna. Me parece que es otra vez un distractor y francamente un muy burdo distractor. Este creo que es el asunto. De ayer, de los espacios que no se ha comentado, hubo dos cosas que sí me parecen muy relevantes. La primera es cómo se rodeó el Palacio Nacional de unas bardas muy altas, unas láminas, unas paredes de acero que se colocaron durante la noche de sábado a domingo. Son unas paredes altas, algunas de ellas parecían soldadas o estaban bien amarradas para impedir que las personas se acercaran. Creo que lo de ayer es un temor infundado hacia una sociedad que se está manifestando pacíficamente, familiarmente. Ahí había mujeres, niños, personas de distintas edades en torno a esto. Esto me parece que es un signo que sí nos debe preocupar. Un presidente, me parece, que se está atrincherando en su Palacio Nacional, para no tener este contacto. Y el segundo hecho que tú mencionas es muy delicado. El artículo 16 de la bandera, de la ley que regula la bandera, los símbolos patrios, dice que se tiene que, o que tiene que ondear todos los días del año en el asta mayor de la Plaza de la Constitución de la capital de la República la bandera nacional. Es una bandera monumental, es un asta monumental, y el día de ayer, no conozco las razones, pero no ondeó la bandera nacional. Y este también me parece que es un signo muy, muy serio. Es como si se dijera, no les voy a prestar a estos manifestantes, a estos demócratas, a estas personas que están viniendo a la plaza, insisto, en estas condiciones pacíficas, la bandera nacional, como si la bandera nacional tuviera pues un propietario, un poseedor. Creo que también esto es un signo que hay que tener mucho cuidado, que hay que observar. ¿Qué es lo que se quiere decir? No puede haber más democracia que la que yo planteo, no puede haber más reflexión pública que la que yo planteo. ¿Qué es lo que exactamente se quiere decir en este sentido? Me parece, insisto, que son dos elementos que además de la marcha, lo exitosísimo que fue, etcétera, sí están planteando esta condición.
Déjame cerrar rápidamente, José Ramón, con el tema de la Corte misma. Tú que fuiste integrante de la Corte, tal como lo hemos aquí recordado. Bueno, el mensaje de miles de personas es múltiple, pero un mensaje principalísimo es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene a su cargo pues resolver las impugnaciones ya presentadas y las que se van a presentar en cascada, según han anunciado ya diversas instancias. Se llenó de flores la entrada de la Corte Suprema en México. ¿Qué decir de esto? ¿Qué esperar de la Corte, José Ramón? Se los dijiste en el Zócalo capitalino, cuéntanos aquí.
Mira, lo primero que yo diría, y es otra vez, que no tiene nada de extraordinario que los ciudadanos, los partidos políticos, los órganos del Estado, el INE, el que sea, planteen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparo. ¿Qué tiene de extraordinario que una persona que considere que la decisión mayoritaria tomada por el Congreso de su país contradice o no contradice a la cuestión? Es una pregunta respetuosa, es una pregunta pacífica, es una pregunta normal en cualquier democracia constitucional. Déjame ponerlo en este lenguaje para toda la audiencia. Señores, señoras ministras, ¿ustedes creen que esto que aprobó el Congreso, eso no es contrario a la Constitución? Eso es todo, de todo lo que se trata el asunto. Entonces, no veo dónde está lo extraordinario, no veo dónde está el agravio, a quién se está cuestionando, si lo que se está haciendo es utilizar los mecanismos constitucionales que precisamente permitieron la aprobación de la ley que se está impugnando y la aprobación o la nominación de las personas que la aprobaron, incluido el presidente de la República. Si no veo lo extraordinario del asunto, con toda franqueza. Ahora, estos asuntos que dices tú sí están ya varios en la Suprema Corte de Justicia. Hoy en la mañana el presidente de la República también la tomó contra el ministro Pérez Dayán por haber otorgado una suspensión en materia electoral para que no se aplique la legislación en las próximas elecciones del Estado de México y el Estado de Coahuila. También aquí me parece que hay un desfase. No les gusta la decisión del ministro Pérez Dayán, pues esas decisiones tienen recursos. Los recursos se pueden presentar, se le puede preguntar al resto de los ministros, oigan, lo decidido por el ministro Pérez Dayán está bien, está mal, pero en lugar de tener esos recursos o adicionalmente esos recursos, pues la tomaron contra el propio ministro de una forma muy fuerte. Y creo que lo de ayer, ya en este sentido que tú pones, que fue muy hermoso ver todas las flores que llevaron unos jóvenes a poner en la escalinata. Además, está cambiando la fachada, y esto también es muy simbólico. Se está, frente a la Suprema Corte de Justicia, floreando estos árboles, estas jacarandas que en esta época del año adornan de forma muy, muy intensa la Ciudad de México. Esas flores de las jacarandas más las flores de la escalinata, me parece que fue un momento otra vez simbólico muy hermoso. Y lo que la ciudadanía fue a decirles, y yo también traté de decirlos haciendo mía la voz de esta ciudadanía, es a los ministros, confiamos en ustedes. Ustedes resuelvan solamente con lo que les dice la Constitución, con lo que tienen como elementos jurídicos. No se aparten de sus precedentes, no se dejen presionar. Hagan, déjame decirlo otra vez sin ninguna heroicidad, hagan lo que tienen que hacer. Es todo lo que les fue a pedir, me parece, la ciudadanía. Otra vez, de forma muy respetuosa, abierta. ¿Qué más cosa abierta puede haber que una manifestación pública? Yo creo que fue de mucho más de 100,000 personas. Hay que redondeemos las cifras, 200, 250,000 personas que estuvieron allí en las calles aledañas, en la Plaza de la Constitución. Entonces, eso fue lo que se fue así. Pero otra vez, es un ejercicio abierto, es un ejercicio democrático, es un ejercicio donde la gente se puso su camiseta, marchó, dio la cara. No hay ahí ocultamientos, no hay trampas. Y eso fue lo que se les fue a decir a los ministros en la casa donde ellos laboran y donde tendrán que resolver estos asuntos, porque de estos asuntos depende muy pronto pues la marcha completa de las elecciones en el país y la marcha de la democracia constitucional también del país, Carlos.
Pues seguiremos cerca todo esto para seguir hablando del tema en este espacio. Como siempre, José Ramón Cosío, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias para ti y para toda la audiencia en el continente.
Muchas gracias a ti, José Ramón, y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles esta noche. Pásenla bien y hasta mañana.